¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast para revisar lo que ocurrió en la jornada el fin de semana, que hubo de todo un poco, pero sin duda tendremos que dedicarle por lo menos unos minutitos, porque el desaparecido volvió a aparecer, el que desde 2017 no marcaba un gol, pues prácticamente regresó haciendo dos y pudieron haber sido tres. Carlos El Gullit Peña regresa en plan goleador en la Liga del Balompié Mexicano y con el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. Pero regresó, lleva más goles que la leyenda del fútbol mexicano, lleva más goles que el Chicharito Hernández en la MLS, y créame, el nivel de la Liga del Balompié Mexicano y la MLS, ahí se van. Son fútbol de vecindad en las dos ligas. Entonces, la diferencia es que una está bien organizada y la otra, ya sabe, iban a ser 93 equipos y terminaron como 4 nada más. Pero déjeme primero recordarle que, como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, el León confirmó simplemente lo que nos ha ido mostrando, aunque lo hizo tal vez a cuenta gotas. Chivas sigue demostrando que los grandes desafíos le siguen quedando muy grandes. América hizo lo suyo, ganándole prácticamente al Atlas sin siquiera despeinarse, y bueno, hasta Ranchuca sacó un resultado positivo que le permite colocarse en escenario de clasificación, no directa, pero bueno, por lo menos está ahí entre los está entre el infelizaje del repechaje.
Y cerquita, ¿cómo está, Rafa? Sí, regresó el Gullit Peña, y no con uno, Rafa, con dos goles, por cierto.
Y le anularon un tercero, y
además, entonces estuvo muy cerca de hacer su hat-trick en el arranque, ya es la segunda, la fecha 3, me parece, de la Liga Balompié. Pero bueno, es importante que se reencuentre con el gol y ver de qué forma, probablemente en un tiempo cercano, pueda regresar a lo mejor a algún equipo de primera división, pero ya veremos. Hablando de situaciones un poco más aterrizadas en lo real, pues lo que nos terminó dejando esta fecha 15, te soy honesta, Rafa, me sorprendió lo de Pachuca Pumas, sobre todo lo de Pachuca, que no se vio mal, que creo que inclusive los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo fue mejor que Pumas, pero después que Roberto de la Rosa termina fallando el penal y se van dando circunstancias que evidentemente no favorecen al equipo, pues se fue diluyendo. Roberto de la Rosa no es el que falla el penal, es Dávila, se fue diluyendo, sí, en el tiempo, y definitivamente a esta Pachuca le falta un killer, y sí es preocupante, porque sí está ahí dentro de la zona de clasificación, donde va a empezar la repesca, está en el séptimo. Pero ¿para qué le va a alcanzar a este Pachuca si no tienes quien te finalice las jugadas? Se vuelve muy complicado, y Pumas, pues en ese plan serio, en un estilo de juego ya muy definido, con un Talavera que está pasando un gran momento y tratando de aferrarse dentro de esos primeros 4 para no pasar por este proceso de repesca, ¿no? Pero en términos generales, pues no nos dio sorpresas esta jornada, ¿no? Digo, tal vez el que veíamos a Chivas espectacular ante Atlas y termina cayendo contra Cruz Azul.
Espectacular.
Y lo de, yo veía a los chivermanos, no, es que ahora sí este Chivas y lo que está haciendo Vucetich y Halcón Brizuela por carriles interiores, me parece espectacular. Y de pronto se enfrentan contra un Cruz Azul que tenía 4 partidos sin jugar bien y terminan por ser superados. Y no es que Cruz Azul tampoco haya jugado su mejor partido del torneo, sino que simplemente con eso le termina alcanzando. Entonces, tú dime, Rafa, ¿por dónde empezamos? Y lo de Tigres, ¿no? Que siempre Bolivio termina por decepcionar. Cuando crees que está jugando bien, que el Tuca Ferretti ha movido algunas piezas, que le va encontrando otra forma a estos Tigres, y de pronto otra vez un partido para el olvido del cuadro universitario, que si bien no pierde, pues es cierto que se espera mucho más de estos Tigres, ya con aspiraciones a ser, como siempre, protagonista en Liguilla, ¿no?
Sí, Tigres yo lo sigo viendo para campeón, es decir, más allá de esta actuación que nos muestra el equipo gitano, el equipo bohemio que es, el equipo irresponsable, el equipo que sabe el poderío que tiene y que administra las circunstancias como se le pega la gana. Ahora, comentaste el nombre de Roberto de la Rosa, y sí, no es el que falla el penalti, pero este chamaco, que recordarás que hace ya un par de años te preguntaba yo por él, este está llamado a ser el jugador de selección nacional. Espero que lo sepan llevar bien, Espero que no se precipiten en quererlo vender a Europa, porque ahí hay maderita para poder cortar. Y fíjate lo curioso, Talavera sigue salvando a Pumas. Y lo curioso es que Chivas dejó ir 5 puntotes en errores de Toño Rodríguez y de Gudiño, pero no quisieron ir por Talavera porque ya estaba viejito. Y resulta que Talavera termina cobrando menos con Pumas de lo que cobraba con Toluca. O sea, Chivas ahí se vio realmente novato, y me parece extraño de Peláez, cuando él sabe que normalmente si uno revisa los títulos de cualquier equipo, de cualquier torneo, de cualquier país, el portero es fundamental, y sobre todo un portero con experiencia y liderazgo. Lo podemos ver simplemente en el fútbol mexicano, bueno, el caso de Corona es punto y aparte, pero ahí en no haberse atrevido a contratar a un Talavera, ahí están 5 puntos que tendrían totalmente a Chivas en otra posición en la tabla. Pero bueno, yo creo que lo del América que le gana al Atlas, lo del Atlas, más allá de que tú venías y nos decías, ¿viste cómo está jugando el Atlas con Diego Coca?
Te lo dije una vez, Rafa, tenían 2 partidos sin perder, y yo dije, ok, ya es un equipo un poquito más ordenado, pero no tiene con qué. Rafa, no tiene con qué. A ver, le vamos a reclamar al técnico cuando tiene esos jugadores, digo, con... No es por menospreciar ni por señalar, pero ¿qué tiene Atlas para competir?
Nada.
O sea, ¿cómo le hace el técnico, el que sea, no Diego Coca, el que sea? ¿Con qué compites? ¿Con qué intentas hacer algo distinto? ¿Con la gente que medio confías, como Geraldino o Geraldino, no sé, se te lesiona cada rato y confías en Renato Ibarra y tampoco termina por marcar diferencia? Pones a Malcorra a hacer unos recorridos larguísimos y le da, ya no le da. Entonces, ¿qué haces ante eso? Pues el caso de América, recupera defensa, se ve más solvente, sobre todo en esta línea, y necesita estar más fino en la puntería Henry, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, hubiera sido mucho más abultado el resultado.
Ahora, en el caso del Atlas, también entendamos algo. Me estaba enterando que normalmente Iraragorri así hace esto. ¿Qué tipo de jugador necesitas? Necesito un jugador con estas condiciones, estas cualidades, así asado. Búscame tú el que quieras. Ok, yo voy a buscar el que yo crea que la reúne, pero dame 3 opciones. Ok, mi opción 1, ¿qué te diría yo? Messi. Mi opción 2, Coutinho. Mi opción 3, la Chofis. Ah, pues entonces te traigo a la Chofis.
Ah, pues vamos por la Chofis.
Eso fue lo que hizo, contra todas las opciones C, Iraragorri, para Rafa Puente. Pues eso es lo que está quedando de ese equipo. O sea, absolutamente nada. Desde la época de Cufré hasta lo de Rafa Puente, y ahora simplemente son contrataciones pichicatas. Entonces es entendible que el entrenador, o sea, Rafa Puente heredó los vicios del anterior, y a Coca le toca heredar los vicios de Puente. Entonces, pues, el Atlas no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Eso ha sido una gestión
incorrecta. Ayer estaba leyendo de que quieren renovar a Camilo Vargas. Y bueno, sí, en la portería es donde tienen realmente a su hombre fuerte, porque si no fuera por él, no se comerían en un partido 1-2, se comerían 6 o 7 goles, y ya la cantidad de goles que llevarían en contra sería mucho más grande. Pero... de ahí en fuera, si no es en la portería, realmente no tienes un nombre que te marque diferencia. Y qué triste, porque además cuando haces esta comparación, si dices Messi, Coutinho y la Chofis, quiere decir que la opción 1 y 2 estaban lejísimos de la calidad que puedes traer en una opción 3. O sea,
claro.
No es que esas 3 opciones digas, bueno, es un poquito más caro, pero mira, este jugador nos puede rendir, ok, la tercera opción no son estos 2, pero nos puede dar cosas interesantes. Cuando te vas por la tercera opción, mejor quédate con la cantera, mejor no traigas nada, juega con puros chavos y a ver qué te puede salir, ¿no?
Pero ahora, ¿y sabes qué me extraña del caso de Atlas? Que si el Atlas ha demostrado históricamente que es un equipo al que el que sea ha tenido poder y trascendencia por su cantera, digo, ya lo hemos platicado, la mejor columna vertebral de la selección mexicana salió de Atlas, Rafa Márquez, Pavel Pardo, Jared Borgetti, y después se les agregó Andrés Guardado, además de Osvaldo Sánchez. Es decir, entonces lo que tendría que hacer Atlas es ir a eso. ¿Y por qué lo digo? porque si Santos, que ha empezado a sacar, a detectar buenos jugadores en fuerzas básicas, sobre todo en las gestiones anteriores, bueno, ¿dónde quedó eso por parte de Irarragorri? Porque si él estuvo alimentando en Santos, ¿por qué no lo hace
Atlas? O sea, pero cuando se tienen dos equipos es muy difícil que lo trabajes de la misma forma. Ayudas a uno o cuidas a
pero
uno.
Pero es un organigrama, Eli.
Y el otro se termina siempre quedando en el olvido. Yo al menos lo veo con Grupo Pachuca, ¿no? Y así pasó en un principio con León. Y todavía pasa, hablando sobre todo de tema básica. Ya primer equipo es cosa distinta, pero en primer equipo dime cuántos jugadores de León hay de fuerzas básicas. No hay. Entonces, cuando tienes un proyecto, pues siempre terminas descuidando el otro y yo espero que Aragorri se ponga listo, porque realmente en Guadalajara hay gente con talento. Entonces, si sabes explotarlo, si lo reencaminas, si prefieres darle la posibilidad a chavos, porque de todas maneras los resultados malos van a seguir con o sin ellos, pues mejor que tengas gente joven que vaya agarrando experiencia y ya después le vas incorporando uno, dos, tres extranjeros, pero que realmente tengan calidad, ¿no? No toda la bola hoy de jugadores que no te sirven para absolutamente nada. Pero lo de Atlas seguirá siendo triste. Y lo de América, Rafa, no le gusta. La gente critica, fuera Piojo, fuera todos, pero sigue sumando y está dentro de los cuatro y con poquito de pronto le alcanza, ¿no? Y hasta Jorge Sánchez está haciendo goles. Hoy tiene esta disyuntiva Miguel Herrera de si le deja continuar a Jiménez en el arco ante Tigres o regresa Memo Ochoa. ¿Tú qué harías?
No, yo dejo a Jiménez.
Sí, yo también.
Tienes una excusa. Tienes una excusa, ¿no? Bueno, un portero, y sobre todo que tiene tantas dificultades en las salidas, necesita estar perfectamente bien de sus músculos de reacción. Y uno de los músculos poderosos de reacción de un portero fue el que se dañó Ochoa. Entonces dices, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ahí para que se recupere bien. Y si Jiménez sigue manteniendo la portería con un bajo índice de goles, ahí se queda, ¿no? Ahí se debe de quedar. Y sobre todo le va a servir a Guillermo Ochoa también. Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo del América, Miguel Herrera puede ser que recupere lo mejor de su plantel en la zona de liguilla. Tiene a su favor que se atraviesa la fecha FIFA. Esto quiere decir que tendrá prácticamente 2 semanas extra para recuperar jugadores. Es una bendición. Y que el hecho de que podría librarse del repechaje todavía le va a ayudar más, aunque va a tener que ser muy inteligente para poder mantener en actividad y actitud competitiva al grupo.
Y no está fácil. Ahorita es Tigres y me parece que el último partido es Juárez, ¿no? El que tiene América. Entonces tampoco está tan sencillo, pero bueno, tendrá que buscar estar dentro de esos cuatro. Pero ¿a quién puede recuperar Miguel Herrera, Rafa? O sea, que realmente digas, tengo a este jugador y me va a marcar una gran diferencia. Digo, si ya recuperaste más o menos en la defensa, que ya con Aguilera tiene y Cáceres te terminas solventando, lo de Memo Ochoa probablemente, si no lo mete ahorita, en liguilla, que quiero pensar que va a ser titular, porque también hay jerarquías y hay jugadores que tienen que jugar. Y pues más allá de eso, me quedo pensando, a lo mejor que tengas a un Ibargüe, ¿no? En la plenitud de sus condiciones, que tenga un poquito de descanso y que pueda echar mano. Pero de jugadores, por ejemplo, como Giovanni Dos Santos, ¿van a dar algo más?
No, pero puedes chantajear, por ejemplo, a Roger Martínez.
Es que yo ya no sé qué pasa con Roger Martínez, porque muchos dicen que ya le bajaron el pulgar, ¿no? Nuevamente.
Ya lo volvieron Martínez,
ya no más. Entonces, no sé si realmente Miguel Herrera lo está contemplando o no.
Yo creo que a Roger ya le dijeron que está borrado. Entonces, pero recuerda que la otra vez lo perdonaron, ¿no? Entonces,
justo por ahí, de cara a Liguilla, sí.
Digo, si perdonaron a Renato Ibarra, que no perdonen a Roger Martínez, aunque eso le duele más en el ego a Emilio Azcárraga Jan que a cualquier otro. Pero yo creo que es tiempo, y cuando tú tienes tiempo, por lo menos para que Aguilera y Cáceres vayan encontrando más ritmo, que se vio de manera evidente que no lo tenía, pues todo eso son beneficios. No hablo solo de la recuperación médica, hablo de la recuperación de ritmo, y eso le va a ayudar a Miguel Herrera para la liguilla. Así que habrá que esperarlo. Bueno, lo de Chivas es lamentable. Ahora, volvemos, ya se está convirtiendo en una rutina preguntárselo. ¿A qué demonios se está metiendo Vucetich, a la Chofis, a la cancha?
Ay, es que este jugador...
Dímelo tú, entrenadora graduada.
Es que, ¿sabes qué, Rafa? Yo de pronto sí digo, a ver, ¿por qué lo de Javier? Lo de Javier es un caso de estudio, ¿Por qué? Porque toda la gente que pasa por ahí, más o menos pudo Matías Almeida, ¿no? Pero de ahí en fuera, el primero que empezó fue el Chepo, no pudo, después Matías Almeida, más o menos, y ha pasado Cardoso, y ha pasado Tena, y ha pasado Tomás Boy, y ninguno ha podido realmente reivindicarlo. En este caso hoy está Vucetich, ¿no? Pero si escuchas a Peláez decir que es un fuera de serie, ¿tú qué piensas en el día a día? Pues quiero imaginarme que entrena muy bien, que te marca diferencia en los entrenamientos, o es jugador solamente de entrenamientos y cuando llega a los partidos, que de estos hemos visto a varios, que en los entrenamientos la rompen, ¿no? Y meten cualquier cantidad de goles y ganan todos los duelos individuales y llegan los partidos y les tiemblan las piernitas y ya no dan más. Y platicando con Paco de Anda, dice que es meramente lo de Javier un tema de que él no quiere, porque que la calidad la tiene,
brujo.
Está de acuerdo con Ricardo Peláez en que es un fuera de serie. ¿Tú realmente lo ves como un fuera de serie, como un jugador súper dotado? Porque nos ha hecho dos que tres jugaditas, una bicicleta, algunos encares, ¿y qué más ha hecho Javier López como para pensar que a los 26 años hay que seguirlo esperando?
A ver, si me hablas de facultades, el tipo tiene desborde. El tipo tiene regate, el tipo tiene amague, el tipo le pega muy bien con la pierna izquierda, el tipo te puede colocar balones con efecto prácticamente de esos que envenenan el área. El problema es que no quiere, el problema es que no trabaja para poder hacerlo. Si yo fuera Ricardo Peláez o a Mauri Vergara, yo lo vendo, ¿y sabes a quién? A la Organización Mundial de la Salud, porque yo le diría, a ver, mis jugadores más disciplinados, como el Gallito Vázquez, como el Pollo Briseño, y quién es el otro que está, Ángel Saldívar, tres tipos probados profesionalmente, se me enfermaron de coronavirus, pero este que anda en la calle sin mascarilla, este que se emborracha en la vía pública, este que se mete al Calatrava a recorrer el menú a hurtadillas, este tipo no se me enferma, y todo, ¿sabe qué? Gracias a los productos OmniLife. Yo se lo vendo así, la gran mentira de la Chofis López. No, no, es vergonzoso lo de la
Chofis. Está bien sanote y cachetoncito.
Pero contéstame, ¿por qué lo mete? ¿Qué hay en la cabeza de Vucetich?
Pues no sé si lo presionen, Rafa, el que le te digan, ¿sabes qué? Mételo aunque son unos minutos, porque de este nos tenemos que deshacer lo más pronto posible, que sería la única explicación, o de plano que lo que tienes termina siendo tan malo, ¿no? También hay que decirlo, Vucetich cometió sus pecados en este partido,
claro.
en cómo lo plantea, dejando a Molina solito en medio campo y sufrió en demasía en esta zona, le ganó completamente la partida ahí Siboldi metiendo a mucha gente, Yotún que dio un gran partido, lo de Romo también ha sido muy bueno en todo el torneo, pero me parece que lo que vimos ante Chivas fue de lo mejor en este Guardianes 2020, y a partir de ahí se fue equivocando. Lo que había hecho en el partido anterior, de utilizar más al Cone Brizuela por interior, no te resulta. ¿Qué pasa, Rafa, con Macías? Ya no sé, ya no es solamente que su cabeza está en Europa, o que estaba distraído, o que está rebelde, sino que ya las oportunidades que se le presentan, que además no son tantas, termina por desaprovecharlas. Entonces sí tiene que ser preocupante, y más aún, si le quieres mandar un mensaje de si no estás, no juegas, ok, pero si no estás, ¿a quién mete Vucetich? ¿O tú a quién meterías? No hay otro jugador en esa posición, a lo mejor podrías habilitar ahí a Vega, pero Saldívar, bueno, ahorita está con el tema del COVID, tampoco es un jugador que creo que te pueda llegar a resolver. Entonces Chivas hoy está pagando las consecuencias de que pensaban que y nos vendían a una Super Chivas 2.0 Galácticas, y hoy te das cuenta que realmente de todos los refuerzos, de todas las incorporaciones, Antuna ha sido de lo regularcito, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que Antuna ha sido el jugador que estaban esperando cuando lo trajeron a Chivas.
A ver, si rescatamos a dos jugadores de las últimas últimos partidos, son los gemelos de los Vodka con Tamarindo. Es decir, Uriel Antuna y Alexis Vega han sido los más comprometidos en los últimos partidos que realmente se han fajado en la cancha. Pero son los únicos, ¿eh? Macías, yo sigo pensando que es lo mismo. No es lo... hay un conflicto emocional muy fuerte en su caso entre venir de ser cabeza de ratón con León a tener que, de haber sido cabeza de ratón con León a que lo quieran convertir en cabeza de León en Chivas. Le quedó grande. Insisto, las lesiones que ha tenido han sido por estrés. Si el jugador...
Le quedó grande, Rafa. O sea, el jugador que se cuida, que es disciplinado, que quiere seguir muy cerca los pasos de un Cristiano Ronaldo, ¿no? O de un Lewandowski, como él dice, que no le falta mucho para alcanzarlos. No le alcanza para... A ver, si no te alcanza para vestir la playera de Chivas en el fútbol mexicano, no estés pensando en Europa.
No. Ahora, o sea, sus declaraciones...
Para ver en el equipo en el que estés, demostrar, hacer goles, no está, muchos dicen, no está acompañado de la misma forma. Perfecto, tiene razón, si con León te daban 10 pelotas a modo, a lo mejor hoy con Chivas te dan 3. Bueno, de esas 3, por lo menos mete una.
No, y si fallabas con León, todo el mundo decía, pero ahora que regrese Chivas, ahí sí las va a meter. Ese era el problema. Se le veía con paternalismo y casi con maternalismo a Macías en el León. Acá no. Acá la que falla se la cobran. Acá, las dos que tuvo y una que falló de manera lamentable, porque todavía en la narración, viste qué jugador y le estrelló en el larguero. No, Macías ya no está para que le paguen. A Europa no van los que la estrellan en el larguero. A Europa va la que las meten en la red sin espectacularidad de ser necesario. Entonces, Chivas va a tener que sufrir mucho. Ahora, tú dices que el caso de Brizuela y Angulo, sí los coloca en media cancha, pero los coloca en labores para estorbar, no para generar. Es decir, porque de repente yo escuchaba comentarios, ¿viste qué ofensivo salió ante Cruz Azul? ¡Mangos ofensivo! A Brizuela lo puso como auxiliar del Chapito Sánchez y Angulo le dijo, Ponce no me lo descuidan. Es decir, no les dio libertad para ir al frente. Lo que pasa es que ¿a quién ponías en lugar de ellos? Con Beltrán, yo ya no sé cuántas mentiras van a ser capaces de decir hasta que alguien diga la verdad. Pero ¿a quién ponías en lugar de ellos? A Villalpando no te iba a funcionar. ¿A quién ponías? Al Chicote Calderón. No sabes de él porque es un albur totalmente. Y de ahí en fuera no tienes más. No tienes absolutamente nada.
De Chicote Calderón sé mucho de su vida personal por las redes sociales, Rafa, pero de fútbol, pues no. No sé si le alcanza o no. Creo que no. Creo que nos dio una versión en Necaxa y no la ha encontrado en Guadalajara porque ni para Tena ni Vucetich lo consideran como un jugador titular. Pero a ver, es muy difícil hoy que un equipo enfrente un partido con un solo hombre en medio campo, con un 5, siempre lo acompañan. Pero ¿por qué dices mentiras de Beltrán? Entonces, ¿no está mal por el COVID? Porque yo sí, por lo menos, yo sé que Dieter Villalpando, no es, para mí ni siquiera es un jugador de Chivas, pero ayudas a las labores de recuperación un poco a Molina y liberas al Cone Brizuela y liberas a Angulo. El dejarlo ahí completamente solo, ni te generaban, ni saben defender bien, absolutamente nada, y también el tema de los laterales no fue su mejor tarde ante Cruz Azul. Entonces, ¿están mintiendo? ¿No le alcanza la plantilla a Vucetich? ¿O realmente con esto poquito, con ese fútbol mezquino y mediocre de conseguimos un puntito o a ver si nos alcanza, ¿no? Para de pronto hacemos un gol y nos tiramos atrás, a ver si podemos sumar de 3. Pero es definitivo, Rafa, este Chivas sí le va a alcanzar, sí va a calificar, probablemente pase la zona de repechaje y después.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Yo ya no sé si pase.
En la zona de repechaje. No lo ves con esa capacidad.
A ver, en la zona de repechaje, él ahorita está colocado en la lista del infelizaje. Es decir, de los que van a ir de visita en la jornada eliminatoria. Cuidado con eso también, ¿eh? Sí, yo sé que en el estadio Akron, o como quieran llamarle, no ha servido de nada. Es decir, desde su fundación, desde su apertura, el estadio del Guadalajara jamás ha sido su trinchera. Jamás. Es decir, nadie le tiene miedo a meterse a la casa de Chivas. Entonces, yo creo que puede verse muy comprometido, pero muy comprometido. Ahora, Vucetich, él tiene muy claro que a él no le van a echar la culpa. Él sigue viviendo de su crédito. Tendrán que pedirle antes cuentas a Ricardo Peláez. Y al final tendrán que hacer una limpia en el Guadalajara. El problema es a quién vas a llevar. Curiosamente, ninguno de los equipos que se ha distinguido por su cantera en el fútbol mexicano, a excepción tal vez de Pumas en este caso, ha aprovechado que no hay descenso para empezar a generar de sus fuerzas básicas. Porque si tú ves incluso la banca de Chivas, solamente llevaba dos o tres jugadores de fuerzas básicas. A nadie más. Es decir, la Chofis no salió de ahí, no. Villalpando no salió de ahí, Ronaldo Cisneros no salió de ahí, Oribe Peralta. Qué pena lo de Oribe Peralta. Cristian Calderón tampoco salió de ahí. Peña no salió de ahí. Y bueno, Eduardo Torres, ese sí es de casa, junto con Abraham Márquez. Eso sí, pero por eso te digo, ¿cuántos jugadores de casa tiene Chivas? Si hubiera honestidad de Peláez y de parte de Amaury Vergara, de salir a decir, ¿saben qué? Denos un año de transición. Denos un año de malos resultados. Denos un año de mediocridad para empezar a generar nuestros jugadores. Eso lo platicamos muchas veces al aire con Jorge Vergara. Les da miedo que se los coman en la opinión pública, porque no hablas honestamente, porque no le dices al aficionado de Chivas, trágate todas las burlas que te hagan durante un año, pero después de ese año te vamos a ofrecer resultados. Pero no lo quieren hacer, no lo van a hacer.
Y es que a lo mejor pensó también que los refuerzos te podían mostrar algo diferente, Rafa, porque a ver, cuando hablamos de los puros nombres, sin ver después los resultados o lo que te dejan en la cancha, pues pintaba bastante bien, veías a un equipo, a dos jugadores por posición que podían competir, y después poco a poco se finieron temas de indisciplina, de bajas de juego, de jugadores que mostraron que no están a la altura de vestir la playera de Chivas. Y todo el panorama se fue complicando. Es muy difícil que de pronto, y sobre todo conociendo a Ricardo Peláez, que digan, no, ¿saben qué? Es que va a ser un año difícil, inclusive no sabemos si nos alcance para la calificación, pero denos tiempo, que esto va a terminar dando resultados. ¿Quién va a ser el valiente que va a decir eso? Absolutamente nadie, y te hacen promesas inmediatas, y hoy la gente veía unas Chivas espectaculares, y lo cierto es que no están ni cerca, ¿no? Si hoy se acabara el torneo, su repechaje lo jugarían ante Santos, de visitante, el segundo partido.
¿Tú crees que pase?
Yo creo que sí. ¿O tú crees que no le podrían ganar a Santos? O sea, me refiero de los que están abajo, que podría ser Santos, Pachuca, no. Toluca. Yo creo que sí podían pasarlos. Quiero pensar que sí, Rafa. A ver, el que no pasaras de la zona de repesca sería un fracaso grandísimo para Chivas.
Pero claro, ahora, ¿sabes qué es lo más grave? Que también le ganan al Atlas, ¿ok? Y después aparece Peláez a decir, a llenarse, no, es que este Guadalajara y la Chofis, y vamos, este triunfo nos sirve de mucho. O sea, todavía Ricardo Peláez, me llama la atención que a estas alturas del partido de su vida no entienda que resultados como el que tuvieron ante el Atlas, porque lo platicábamos la semana pasada y tú no me querías creer, Chivas le gana, le ha ganado a puro equipo pelagatos, solo a equipos pelagatos en este torneo, y el Atlas no era para que saliera Ricardo Peláez a llenarse otra vez la boca de espejismos y querérselos vender a la afición, y lo hizo, hay que recordar, su primera declaración es, vamos a ganar la Copa y la Liga, y en la Copa lo eliminaron de buenas a primeras. ¿Qué no ha aprendido Ricardo Peláez? ¿Sabes qué? Que se la pase besando estampitas, pero que ya no declare.
Bueno, el tema de las estampitas creo que tampoco le está dando mucho efecto, pero sí, o sea, se han hecho malas cosas porque no se han cumplido los objetivos. Creo que también en tema de contrataciones, pues cómpraslo para lo que te da, para las opciones que más o menos tienes en el mercado, Y a ver, ¿qué más podría haber traído Chivas, Rafa? Hoy ya lo tiene, ¿no? Y es muy fácil a lo mejor desde fuera. Es que ¿por qué no trajo a este? Es que ¿por qué dejó ir a Rodolfo
Johan Vázquez.
Pizarro? ¿Por qué dejan ir a Alan Pulido? Bueno, el proceso tal vez ya no daba para más. Tienes que trabajar con lo que ahí está. Johan Vázquez hubiera sido muy bueno. Aldrete, como lateral izquierdo, hubiera sido
Romo.
una buena opción. Romo hubiera sido buena opción. Pero a lo mejor en ese momento ni la economía ni en el plan de Ricardo Peláez en ese momento te ayudan.
Talavera.
Pero a ver, Rafa, si tú tienes a Molina y tienes a Fernando Beltrán, pues crees que en medio campo más o menos lo vas a poder solventar. Tienes al Gallito Vázquez, Dieter creo que sería la cuarta o la quinta opción. ¿Te parece una mala dupla en medio campo? Creo que
No,
no.
no, pero por eso te digo, alguien tendrá que contarnos la verdad sobre Beltrán. A ver, yo tengo dos preguntas para ti y te van a poner a temblar. Una, ¿debe ser Diego Dreyfus el hombre que rescate mentalmente a JJ Macías? No te rías, no te rías.
Okay,
Esa es
no,
una,
no es seria.
Dreyfus al rescate de Macías. Y la otra, ¿qué estampitas son más efectivas? ¿Las que ves a tu presidente López Obrador contra el coronavirus o las que ves a Peláez para el virus de Chivas?
Hijo de su madre, yo creo que ninguna
¿Cómo
de
me
las.
dijo? ¿Cómo me dijo?
Dije hijo de su madre, ¿eh? No, no dije malas palabras, hijo de su madre, qué difícil decisión. Yo creo que son un poquito, y fíjate lo que voy a decir, ¿no? Pues las de López Obrador, porque no se ha contagiado, entonces me imagino que son un poquito más efectivas. Y mira que casi no usa cubrebocas, pero sí ha sido un tema complicado, Rafa, de que qué difícil se vuelve para Guadalajara. Pero a ver, cuando tú
Y
me dices,
Dreyfus,
bueno, que nos
Dreyfus
cuenten
para salvar a
espérate,
Macías.
que nos cuenten la versión de Beltrán, es porque tú sabes algo. ¿Cuál es la verdadera versión de Beltrán? Y de Dreyfus para Macías. Por favor, señor Dreyfus, ya póngase a cha que agarre otro mercado, Rafa, actores, cantantes, en otro lado, que ya no coache a futbolistas.
Comunicadores.
No, comunicadores tampoco, que ya no coache a
Que agarre a
futbolistas.
David Faitelson.
No, y aparte dice que no le interesa, ¿no? Y que todos los jugadores se van a retirar. Fueron las últimas palabras del coach Javier Hernández, que a mí tampoco me termina por agradar que responsabilicemos a otra persona de lo que termina siendo Javier, ¿no? Él ya está bastante grandecito para tomar sus decisiones. Lamentablemente sí coincide una baja de juego cuando empezó el coach mental con este personaje, pero no, que a Macías lo dejen así, si de por sí ya se le está complicando el tema mental, que no necesita otro tipo de ayudas. Quiero pensar que su familia o alguien de fútbol más o menos pueda rescatarlo, ¿no? Ya sea Peláez, Vucetich, el Tata Martino, no sé, buscar alternativas, pero ¿tú sabes algo que no nos quieres contar o es información que quieres confirmar antes de platicarla con los rasadictos sobre Fernando Beltrán?
Quiero que me la confirmen, quiero que me la confirmen porque aparentemente hay una decisión ahí en la que están involucrados segundos intereses y segundas creencias. Entonces, vamos viendo, vamos viendo. Yo espero que para la próxima, para el próximo podcast ya tengamos un poco más de datos. Bueno, ¿algo más para agregar o quieres que vayamos a hablar de la leyenda? Porque la leyenda, seguramente estás enterada del caso, la leyenda. Resulta que estaba contemplada para jugar contra el LAFC. Misteriosamente, antes de que arranque el partido, el comunicado de prensa en inglés del Galaxy es lesión unknown, desconocida. Y, o sea, ¿cómo un jugador puede tener una lesión desconocida cuando después en la conferencia de prensa dice Barros Esqueloto? No, bueno, es que él se sentía mal el jueves, el viernes no mejoró, el sábado se siguió sintiendo mal y por eso. No, por eso no estaba. O sea, ¿cómo puede ser posible que un jugador arrastre 3 días, 4 con el día del partido, una lesión desconocida? O sea, me queda claro la versión
Ser una lesión
insistente.
mental, Rafa.
No, la versión insistente es que Javier, cuando le dijeron, vas otra vez a la banca, él dijo, yo a la banca, la leyenda del fútbol mexicano ir a la banca, nunca mente, como decía un gobernador de Jalisco, nunca mente me verán ahí. Entonces, vamos a ver qué ocurre porque Galaxy vuelve a jugar este miércoles y a ver si la leyenda se digna a jugar o la leyenda decide no jugar.
Pues la leyenda yo creo que va a estar en la banca, Rafa, porque lo que dice el técnico, que también está peligrando su puesto, yo creo que Esqueloto no, pues no va a continuar la siguiente temporada, ahorita lo van a dejar, pero definitivamente sí lo de Javier termina siendo muy raro cuando te ponen lesión desconocida. Pues yo no sé si de pronto también ha caído en esta situación, porque ya se habla tanto y se genera tanta información alrededor, pero de la versión que conocemos de Javier, no la versión Javier Dreyfus, la versión, olvidemos de este personaje y solamente lo que ha sido Javier en toda su carrera. ¿Lo ves tan poco para profesional como para pensar que si voy desde la banca prefiero no jugar?
Eli, te recuerdo, él dinamitó al equipo de Osorio en plena Copa del Mundo. Él encabezó a las divas rubias que generaron el conflicto en el seno de la selección después de la victoria sobre Alemania.
No, bueno, lo dinamitó Carlos Osorio, Rafa, desde que tenían su casa en Cuernavaca para pasarla bien. O sea, ya desde ahí en un tema de disciplina no podía exigir.
¿Qué era pasarla bien,
Pues pasarla bien cada quien conforme a lo que piense que es disfrutar y tener fines de semana relajados en las concentraciones cuando tienes que enfocarte en materia de fútbol. Entonces, en una situación disciplina, pues Osorio tal vez no tenía mucho que exigir porque el primero que no la seguía. No vamos a responsabilizar también a Javier Hernández por eso, pero me cuesta mucho trabajo pensar que, si soy banca, era el clásico, Rafa, si soy banca no juego y no me interesa. Y ahí cuando me vayas a poner de titular me llamas, me parecería una actitud reprobable de Javier y muy poco profesional. Quiero pensar que no. Tú estás suponiendo, no nos consta esta versión, ¿eh?
No, bueno, pero a ver, explícame algo, Elizabeth Peña. Elizabeth Patiño, perdón. A ver, explícame algo, Elizabeth Patiño. Una, ¿por qué te reporta la oficina de prensa súbitamente? A ver, te recuerdo que la MLS tiene por norma que un equipo, antes del reporte de un partido, te envía la lista de los jugadores que están lesionados. Bueno, en la lista del sábado, Javier Hernández no aparecía. En la lista del domingo, ya aparecía. Javier Hernández el sábado estaba contemplado para estar en el partido y de repente se lesiona y luego sale Barros Esqueloto. No, pues es que ya desde el jueves se sentía mal y resulta que jueves, viernes y sábado no reporta el Galaxy a través de la MLS que estaba lesionado. Digo, piensa mal y acertarás. Es mexicano Javier Hernández.
Yo por ahí lo pensé que a lo mejor lo habían aguantado hasta último momento y al final.
Es tapatío versión Pachuca.
Es tapatío como tú, Rafa, también utilizas esas mañas y esos engaños para no jugar o si no te consiente, no participas.
Yo soy Digo, chilango.
De por sí la situación de Javier no es favorable, esperemos que no sea así. Y pase lo que pase y así podcast tras podcast me digas que la leyenda y me presiones para que yo piense igual que tú y que Javier Hernández esté en una actitud negativa y que futbolísticamente ya no le da, yo todavía creo que de alguna forma se puede rescatar el fútbol de Javier Hernández y que todavía le puede dar para marcar diferencia en la MLS. Quiero pensar todavía, hay que darle
si tuviste
tiempo.
Fe en el Gullit, que no vayas a tener fe en Javier Hernández.
Velo, ya hizo 2 goles, casi 3, Rafa, entonces no hay que quitarle el esfuerzo y bueno, lo de Javier. ¿En serio tiene tanto que ver un tal Dreyfus? Yo no creo,
Bueno, recuerda que se metió a su casa y no lo ha podido sacar de ahí. Se metió a su casa. ¿Qué fue lo primero que les... ¿Recuerdas aquella charla que tiene Javier Hernández que se hizo pública a través de sus podcasts en la que está hablando con sus padres vía telefónica con el altavoz y que le dice, casi llorando, dice, es que voy a ser el que debo ser, voy a decidir mi destino como quiero llevarlo. Y a partir de entonces empieza a dedicarse a YouTube, a transmitir sus juegos esos de matazón, porque se dedica a jugar.
Pero Rafa, eso no está mal, o sea, o tú solamente tienes la capacidad de hacer una cosa a la vez. A ver, si Javier puede ser youtuber, jugar... estar con su familia y hacer cualquier cantidad de cosas que a él le gusten y le llamen la atención. Si hace todo esto, ¿ya no puede jugar fútbol?
Pues, ¿tú cuánto hace que no lo ves jugar fútbol?
Pues ya tiene rato, desde que empezó a distraerse con todo esto, pero tampoco podemos pensar, es que como ya le gustan las redes sociales, se distrae. Por Dios, Rafa, no es eso.
A ver, Eli, mira, yo me senté cómodamente porque estaba confirmado que Javier por lo menos iba a la banca para el partido contra el LAFC. Me preparé unos deliciosos totopitos, yo estaba listo para ver mi espectáculo, mi agüita de naranja a un lado, dije, ahora sí, que se venga lo que se venga con Javier, y estaba listo para tomar datos, cuántas pelotas tocaba, qué recorridos hacía, cuántos remates hacía, cuántos balones, o sea, una disección perfecta, y Javier no aparece. Entonces, ¿qué hice? Me fui a los archivos de juegos de Javier Hernández, de la MLS, y ¿sabes qué, Eli? Javier Hernández antes estaba una milésima antes que sus defensores, estaba un centímetro antes que sus defensores. Javier Hernández, que antes anticipaba, hoy tiene que ir detrás de los defensas a ver si alcanza a llegar a la pelota a la que no llegó el defensa, y no lo hace.
No, o sea, es que si era de sus principales cualidades, Rafa, y digo era porque no se lo hemos visto, el anticiparse al defensa. Si no se anticipa Javier, desde sus cualidades técnicas tampoco le alcanza para quitárselos.
Y entonces, hay algo más.
¿Qué más te arrojó la investigación?
Se me hace que está ya Chofis.
¿Ya? ¿Sí? ¿De plano?
Ay, porque dice Baros Esqueloto que está en perfecta forma física. Pues yo creo que le dieron una camiseta que trae algún chaleco abajo o un salvavidas, porque se le ve la silueta como la de la Chofis, de veras, no te ríes.
Pues sí, le digo, tampoco, cuando vimos tal vez en el United, ¿no? Vimos una buena versión o más delgada de Javier, todavía en el Leverkusen, pero ya se veía como que empezaba a ganar algunos kilitos, Rafa, pero bueno, eso ya demostró que los puede llegar a recuperar.
Recuerda con el West Ham, es decir, no recuerdo qué periódico inglés le hizo un seguimiento en el West Ham, y la verdad es que prácticamente, yo creo que corrió más kilómetros el Bofo Bautista en el partido contra Uruguay en la Copa del Mundo de Sudáfrica que Javier Hernández en ese partido.
No, ya si el Bofo Bautista corre más que tú, tienes que sentarte a reflexionar. Pero bueno, hay que esperar a que regrese, a ver si lo consideran, como bien lo dices, a media semana, y ya haces tu investigación más minuciosa y lo platicamos el viernes, a ver si le fue bien o no le fue bien a Javier Hernández.
En fin, bueno, así quede. ¿Algún tema que te haya quedado pendiente o ya nos vamos directamente con tu recomendación de banda?
Yo creo que ya nos vamos con la recomendación, Rafa, porque ya hasta Héctor nos dijo que ya nos alargamos mucho en el tiempo, es que se ha puesto interesante la charla.
¡Ah, pero caray!
No sé si viste en la interna, pero nos está comunicando eso. Te recomiendo, si te falta alguien, de Cristian Nodal. Creo que esto no lo había recomendado, porque he estado checando y como ya todo el mundo está haciendo duetos, me confundo si ya había recomendado o no, pero esta de Cristian Nodal es bastante buena, así para que vayan y la escuchen y se motiven. Y la gente de Chivas, pues igual y con un tequila para pasar el trago amargo.
¿Por qué no agüita de naranja? ¿Por qué tequila? ¿Por qué? ¿Has probado tú el vodka con tamarindo?
Sí, has probado el vodka. Sí,
¿de veras, Eli?
Con tamarindo, con arándano, con mango, con naranja, con... Y no sabe mal, tiene buen sabor, pero bueno, son los gustos de la gente de Chivas. Tú porque eres un poco más exquisito y pura agüita de naranja, pero no, también sabemos otros con gustos diferentes.
Y si es vodka, yo, perdóname, pero yo tomo del Grey Goose, no tomo de cualquier vodka.
Uy,
hay clases sociales.
Pero con jugo no sabe mal. Y de tamarindo le da un sabor diferente, Rafa. Hay que aceptar también ese tipo de gustos. Bueno, que se lo tomen con un vodka con jugo de tamarindo.
Prefiero un tepache, un tejuino, que esas cosas. Pero bueno, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias, Rafa. Cuídense y nos escuchamos el fin de semana.
Chao.
Y descargando el podcast.